Lucas 13, 31 al 35. En aquella ocasión se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí porque Herodes quiere matarte». Él contestó: «Vayan a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término, pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no han querido. Su casa se les quedará vacía. Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen: bendito el que viene en nombre del Señor». En el relato anterior vimos que Jesús nos enseñó qué es lo que hay que hacer para salvarnos. Y nos dijo que para alcanzar la vida eterna no es suficiente guardar las formas ni cumplir las normas literalmente. Lo que hay que hacer es esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Y esto significa que debemos vivir de la manera como Él nos enseña, es decir, ser veraces e íntegros y ser personas de bien para los demás. Aunque a veces vivir de este modo suponga no guardar las normas exactamente, pues Dios y su voluntad están siempre por encima de las normas. Por tanto, a veces hay que correrse el riesgo de sufrir las consecuencias. El asunto es que vivir al modo de Jesús no es nada fácil y requiere de esfuerzo y sacrificios de parte nuestra. Jesús terminó su enseñanza anterior diciendo a sus oyentes que se sorprenderán cuando sepan quiénes alcanzarán la vida verdadera, es decir, quienes lograrán salvarse. Pues muchos de ellos será gente que los judíos han menospreciado y considerado indigna de ese extraordinario premio. Bueno, pues inmediatamente después de esta enseñanza acerca de la salvación, Lucas nos presenta el relato que les acabo de leer, y este relato tiene dos partes. La primera parte trata de la amenaza de Herodes, y en la segunda Jesús habla de Jerusalén. Veamos primero la amenaza de Herodes. Dice el texto que se acercaron unos fariseos a decirle: «Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte». Esta información que le transmiten a Jesús ha tenido un par de interpretaciones. Una de ellas tiene su origen en los fariseos y la otra en el mismo Herodes. Vimos que Jesús había discutido con los fariseos y los había dejado muy mal parados. Pero, a pesar de la franqueza del Señor, que incomodaba mucho a los fariseos, Jesús tuvo amigos fariseos, que comprendían sus críticas, lo escuchaban con atención y le daban pleno valor a sus palabras. Más aún, algunos de ellos posteriormente se volverán discípulos suyos y participarán de la iglesia. Sin embargo, había otros fariseos, seguramente la mayoría, que no lo quería y que se sentían ofendidos con lo que enseñaba. Estos lo que deseaban era que se marchase de Galilea y así deshacerse de él, en especial ahora que les dijo que hay otros que se salvarán antes que ellos. Pues les dijo que hay personas que los precederán y que a ellos no les ha servido mucho cumplir la ley literalmente. También les dijo que alcanzarán la vida eterna gente que ni siquiera es judía, y más aún, que estará delante de ellos en el banquete del reinado de Dios. Y lo peor es que les dijo que muchos de ellos, los que se sienten cumplidores de la ley y de todas sus normas, serán rechazados con dureza. «Apártense de mí, malvados». En consecuencia, como no lo querían cerca, una forma fácil de hacer que Jesús desaparezca o se esconda era decirle que Herodes lo quería matar. ¿Y cuál es la interpretación que parte de Herodes? En los evangelios no hay ninguna referencia a por qué Herodes quisiese matar a Jesús, pero podemos especular. Se sabe que el tetrarca Herodes no era querido por los habitantes de Galilea, y que en general los judíos evitaban las ciudades de Herodes, y dos datos históricos lo comprueban. Herodes construyó, cuando Jesús era joven, su primera capital en Séforis, que en su tiempo fue una ciudad muy importante y que quedaba a solo 5 kilómetros de Nazaret. Por tanto, hemos de suponer que Jesús debió haber conocido esa ciudad. Pero curiosamente, estando Séforis en la misma Galilea y muy cerca de Caná y de Nazaret, nunca se la menciona en el Nuevo Testamento. Parece que Jesús durante su vida pública nunca la pisó. Unos años después, Herodes construyó una segunda capital a orillas del lago a la que llamó Tiberíades, en honor al emperador Tiberio. Es posible divisar Tiberíades desde Cafarnaúm. Sin embargo, no sabemos si Jesús la visitó alguna vez, pues los evangelios tampoco la mencionan. De otra parte, Herodes deseaba tener su territorio controlado para evitar incursiones de los romanos. Ya tenía un serio problema con los terroristas celotas, que se habían acantonado en Galilea. Pues si recuerdan, hace unos días el Evangelio nos dijo que Pilatos tuvo que intervenir en Galilea a fin de sofocar lo que seguramente fue una sublevación celota. Además, Herodes sabía que Jesús estaba alterando a los galileos, anunciando que Dios estaba pronto a reinar. Por tanto, podemos imaginar que lo que Herodes buscaba era que Jesús deje su territorio a fin de evitar más intervenciones romanas, y tal vez por esto le hizo llegar una amenaza de muerte a fin de que se vaya. Sin embargo, el único deseo de Jesús, lo único que le tenía tomado el corazón, era que su Padre pudiese reinar en medio nuestro y así renovar el mundo. Y ya sabemos que para que pueda reinar, tenemos que ayudarlo, caminando con él, decidiendo en su favor y viviendo según su propuesta. Jesús estaba tan obsesionado con que el deseo de que su Padre reine, que la seguridad de su vida pasó a un segundo plano, pues él ya había decidido morir por la causa de su Padre. Entonces le respondió a los fariseos diciéndoles: «Vayan y díganle a ese zorro que hoy y mañana seguiré curando y echando demonios, y pasado mañana llego a mi término». Jesús no llama a Herodes León como se solía llamar a los reyes de entonces. Más bien le reduce su importancia y lo llama zorro, a fin de indicar una persona ladina que actúa con astucia para conseguir sus fines. Algunos hipotizan que tal vez Herodes ya le había hecho alguna a Jesús y el Señor andaba precavido con él. Pero inmediatamente Jesús les reafirma que a pesar de las amenazas de Herodes, él seguirá anunciando la buena noticia del reinado de su Padre. Sin embargo, dice algo extraño, pues anuncia que aún le quedan 3 días para ayudarlo. Pues les dice: «Hoy y mañana seguiré curando y echando demonios. Pasado mañana llego a mi término», es decir, ya queda poco tiempo para que muera. Y completa su respuesta diciendo: «Pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar y llegar a Jerusalén, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén». Una breve nota. En ese relato hay un problema geográfico que muestra una vez más que los evangelios no nos cuentan la vida de Jesús, sino más bien nos relatan sus enseñanzas. Ya en otros pasajes Lucas nos ha dicho que Jesús estaba atravesando Samaria en camino a Jerusalén, pero ahora, en este pasaje, vuelve a presentarnos a Jesús en el territorio de Herodes. Habría que pensar que Lucas, cuando recopiló material acerca de Jesús para escribir su evangelio, insertó este pasaje fuera de lugar. Pero como los evangelios son catecismos, en realidad no interesan mucho los escenarios, sino las enseñanzas que se nos quieren transmitir. Lo cierto es que el relato de hoy termina con una alusión a Jerusalén, la ciudad más importante de Israel y que el gran rey David convirtió en su capital. Jerusalén era el centro de la vida política y religiosa de Israel, y en ella estaba el templo, el único templo en todo Israel, en donde se encontraba la presencia de Dios. En los pueblitos había sinagogas, pero templo solo estaba el de Jerusalén. Entonces dice Jesús de Jerusalén: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne a sus pollitos bajo las alas? Pero no han querido. Su casa, es decir, el templo, se les quedará vacía». Sucede que todo profeta que tuviese algo importante que decir o anunciar tenía que ir a Jerusalén. Pero en Jerusalén la vida no se movía según los deseos de Dios, sino según los deseos e intereses de la clase dirigente, es decir, de las autoridades religiosas del pueblo. Entonces, si los profetas atacaban la institución religiosa de Israel, corrían el riesgo de morir, pues es sabido que Jerusalén mata a los profetas. Ahora bien, Jesús ya está en camino a Jerusalén, pero a él no le interesaba morir. Lo que a él interesaba era reunir a todo el pueblo de Israel en torno a Dios. Y entonces se compara como una gallina clueca que reúne a sus pollitos a fin de que el pueblo alabe a Dios, al único Dios verdadero, en justicia y en verdad. Una gallina está clueca cuando su sentido maternal está a flor de piel y su preocupación es empollar y velar por sus pollitos. El relato termina con una referencia a su futura entrada en Jerusalén, pues dice: «Les digo que no me volverán a ver hasta el día que exclamen: bendito el que viene en nombre del Señor». De esta manera nos está anunciando que en Jerusalén lo matarán como sucede con todo profeta y todo enviado del Padre. Pero también en Jerusalén, un pequeño grupo lo aclamará como el Mesías esperado. Esta alusión podría referirse también a su segunda venida, pues según la tradición judía, Jerusalén será el escenario del cierre de la historia al final de los tiempos. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en la valentía que se requiere para anunciar la buena noticia del reinado de Dios y en el valor necesario para vivir como Jesús nos propone. Y tomar conciencia de que si quiero ayudar a Dios a reinar, es muy probable que tenga que enfrentar dificultades. Pidámosle pues al Señor que nos dé la gracia de sentir su permanente presencia junto a nosotros, a fin de que no temamos ponernos siempre del lado correcto de la vida.